Este es el podcast de Meditar, un espacio para sanar el corazón-mente, donde encontrarás contenido sobre mindfulness, autocuidado, psicología, espiritualidad y bienestar intuitivo, para que disfrutes de una vida más plena, más en calma. Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy una muy cálida bienvenida a Meditar Podcast. Soy Clara Rosell. Ay, Rosell, me ha salido. Clara Rosell, psicóloga, psicoterapeuta especializada en mindfulness y mindful eating. Y ya ves que estoy un poco así como graciosilla, ¿no? Y con la perfección más bajita y con el corazón lleno, porque esta conversación ha sido dinamita. Si terminas el episodio con esta sensación, ¿no? De el corazón abierto, expansivo, con más posibilidades, con la piel de gallina, con escalofríos como el que acabo de tener yo, pues de esto es lo que va, de esto van estas conversaciones, de esto va la vida, ¿no? De podernos dar cuenta de que no somos nadie, somos todo. Así que por eso traigo hoy a Ana Albiola al podcast, porque es inspiración, es dinamita. Hemos hablado de cómo derribar el personaje de influencer, cómo tener una comunidad en Instagram y en general, ¿no? O sea, como en tu vida real, nutritiva, un entorno seguro. Bueno, hemos hablado de todo, incluso los masajes eróticos que se ha hecho Ana de pechos en Bali. Sorry, Ana, por desvelarlo así en la intro, pero ahí va, para que os hagáis un poco la idea de lo que va a ser este episodio, que sin duda no te va a dejar indiferente, porque esta tía no puede dejar indiferente a nadie. Polariza lo que no está escrito. Disfrútalo, diviértete, ríete con nosotras, porque ha sido una gozada este ratito juntas. Y me he quedado yo con una sensación de más de esto. Y deseo que puedas tener más momentos, más sensaciones así en tu vida de más de esto, más vínculos como estos. Así que disfruta de este episodio número 25 de Confesiones de un culo inquieto. Bueno, pues yo creo que ya se escucha bien. Lo tenemos todo montado. ¿Tú estás a gusto, Ana?
Perfecta.
Bueno, pues estoy súper contenta. Voy a hacer primero una mini intro y luego te doy paso, si te parece, ¿vale? Estoy muy contenta. Estamos hoy en Uluwatu juntas en Bali. Nos conocemos hoy después de unos añitos de siguiéndonos por las
redes. Bastantes.
Y me siento súper afortunada, súper contenta. Es como si nos conociéramos. Es una cosa rarísima. Y bueno, para quienes nos esté escuchando, ¿no? Y le ha llegado algo de este podcast, porque si estáis escuchando este episodio es porque hay algo aquí para vosotros seguro. Quiero que conozcáis así como resumidamente a Ana Albiol, que es escritora, es coach especializada en PNL. Ella se dice a sí misma como culo inquieto y alma libre. Es una comunicadora nata y escritora de dos libros, Vida de un culo inquieto y A muerte con la vida. Es amante de la comunicación y, añado yo, con un toque irreverente, sincero, directo y único, porque tía, eres súper graciosa.
¿Y sexy?
Y sexy, me encanta.
Es que todo el mundo me dice siempre, eres súper graciosa, no. Y yo digo, y sexy de coña, ¿no? Pero sí.
Y sexy también. No, añadimos, confirmamos. también tengo aquí apuntado, apuntaba, ¿no? La parte de contar de Instagram, que tienes una como una presencia como muy única y muy potente en Instagram en tu cuenta, como además de una comunidad como muy fiel, ¿no? En tu cuenta de Blog Ana Albiol. Y nada, esta es un poco tu intro, pero ¿qué me he dejado, Ana? O sea, igual de lo que he contado ha quedado algo desfasado, tenemos que añadir la parte de sexy, ¿qué más?
Sí, la sexy, lo único que falta ahora eso, que me parece evidente, ¿no? No, me hace mucha gracia lo de graciosas, es que me lo dicen mucho y te digo que yo no pretendo, ¿sabes? De hecho, yo me noto como súper seria y la gente se mea y yo pues no entiendo.
Igual está ahí la cosa, ¿no? Que
no
tienes
sé.
Esta contundencia y de repente dices algo gracioso.
No tengo ni idea. Yeah. Yo cuando me describís así digo, wow, qué interesante, y lo veo desde fuera como, ¿de quién hablarán? Yeah, no me siento.
Entonces, ¿tú cómo te sientes?
No tengo ni idea. Es que, Clara, no tengo ni idea. O sea, a mí me encantaría, pagaría por poder verme con los ojos de una persona que no sea yo. Todo, físicamente, a nivel de redes, porque claro, yo tengo una visión distorsionada.
Esto es la hostia que estás diciéndolo tal cual, porque antes de empezar el podcast decíamos, hay algo que quiero decir, pero no te lo digo para que no, sí. ¿no? Para que no nos condicionemos. Lo que decías de las redes, de cómo te perciben a través de las redes. Mira, a mí desde que estoy aquí en Bali, me pasa que me he encontrado con personas que seguía, que ha sido conocerlas y ha sido como, madre mía, ¿esto qué es? ¿Quién es esta persona? Si es diferente a lo que está mostrando. ¿Vale? Y yo venía hoy, a mí me han hablado muy bien de ti, o sea, hay personas que son amigas tuyas, que, bueno, me estoy haciendo amigas suyas también, ¿no? Y me decían, no, Ana es súper auténtica y tal, y te decía, bueno, pero a ver qué pasa, o sea, te lo digo tal cual,
sí, sí.
Sin filtro, que llevamos nada, bueno, ya 40 minutos desde que nos hemos encontrado, sí. Y me parece tal cual, pero hay esta cosa de Instagram, ¿no? De las personas que muestran cosas que no son, y luego te las encuentras y dices, ¿qué pasa con esto? ¿Tú cómo vives esto? Porque hace muchos años que llevas la comunidad de Instagram. ¿Cómo es? ¿Cómo es para ti cuando alguien te para por la calle?
Me lo dicen mucho eso, me llama mucho la atención. Hay una frase que me hace mucha gracia, que es esto, ¿no? Eres igual que en redes, yeah. Esa frase. Y yo, es como, claro. No, es que no me lo... No podría sostener 10 años, casi, 8 años de redes.
Wow.
Que tampoco lo entiendo, yeah. Es que tampoco lo entiendo. No lo sé, no entiendo cómo alguien... Bueno, he conocido a alguna persona que sí que muestra en redes una cosa, sí, y sí. Es otra, pero me ha costado mucho. Yo cuando veo a alguien tampoco veo tanta diferencia, te digo, de lo que yo he conocido, yeah, ¿eh? Yeah. No sé, pero a mí me lo dicen mucho, como, eres igual, y yo, sí, no sé.
A mí me pasa que me dicen, ay, eres igual, más alta.
Es verdad, yo no te iba, la verdad es que no tenía referencia de cómo de alta ibas a ser, sí. Y es verdad que eres más alta, y tienes el pelo muy bonito también, los ojos, gracias. Todos, sí. No sé, no, eso me llama la atención, lo de eres igual, sí.
Yo creo que para mí es como... ser fiel, ¿no? Como una extensión de tu energía, ¿no? De decir, bueno, voy a mostrarme tal cual, ¿no? Sin...
Yo creo que no acabo de mostrarme siempre 100%, creo que nadie nos mostramos 100%, sí, porque ni siquiera yo sé cuál es mi 100% de realidad, empezando por ahí. También somos muy cambiantes, entonces lo que te muestro hoy, yo... seguro que dentro de 3 meses ya no es lo mismo. Esto, claro, esto me cuesta, porque hay veces que digo, joder, he cambiado, pero me da miedo, ¿no? Yo voy como... me hago como un chequeo de cómo estoy yo ahora en mi parte personal e intento que eso se vea reflejado, ¿no? En la parte profesional, bueno, en la parte de redes. Pero es complicado porque, bueno, tienes a mucha gente ahí mirando, juzgando y, bueno, medirte. Yo intento ser lo más fiel posible a lo que pasa en mí. Pero no siempre soy 100%. No siempre soy 100%. Porque también he aprendido un poco a proteger. No, yo antes era, mira, toma, a corazón abierto. Y ¿sabes qué? No hace falta. Y muy tampoco bien. Me siento mal por hacerlo, ¿no? Yo tengo mi parcela y no tengo por qué ser 100%. Soy lo más auténtica que siento que corresponde. Pero muy no bien. Soy 100%.
Muy bien. Hay algo de esta cosa de protegerse, ¿no? De como guardar tus cositas que quizá... ¿no las compartirías con un sí. grupo entero de personas? ¿Por qué lo tienes que compartir en las redes también?
Yo he aprendido, ¿no? A eso, me ha costado, pero he aprendido, y al principio no había filtro, lo compartía todo, y bueno, es algo que en mis libros, hola, ¿qué tal?
Sí, Ancha sí, sí.
Pero tengo un objetivo muy claro con los libros. A mí, mira, te lo digo con sinceridad, a mí, mi vida, o sea, es decir, yo no veo el, te cuento mi vida porque me parezca interesante, no, te cuento mi vida y sobre todo te cuento mis mierdas, porque es la única manera que yo creo que tú vas a conectar y sobre todo a mí me vas a bajar de donde me hayas subido, porque el tema de las redes no te idealiza a la gente, es como, mira, no, esto es mi mierda, soy lo que soy, ¿sabes? Y sobre todo creo que es una forma de conexión muy real, el decir, bueno, pues aquí está mi historia, si alguien quiere coger algo de cómo yo lo he hecho, porque a mí me hubiera encantado, bueno, y yo me he inspirado mucho también en historias de gente, pero sobre todo de gente, pues eso, muy, muy mundana, que digo yo, muy real, ¿no? Muy, bueno, esto es lo que hay. Creo que las redes es bonito. Cada vez también hay más gente que saca un poco todo, ¿no? No todo, sino la realidad. Pero también veo que nos estamos yendo hasta un punto de victimismo, un poco de contar como todo lo malo y todo tal. No hace falta, simplemente es... naturalizar o normalizar un poco que un día pues estamos bien, otro día mal, pero sin hacer de esto, no sé, como...
como un show,
sí,
¿no?
Como un show, exacto. Es como, bueno, ¿no? ¿Te resuena algo, no? ¿O te está dando placer?
Ambos.
Vale.
Ambos. Mira, yo justamente estoy trabajando en algo así, ¿no? Porque me doy cuenta de que mi comunidad va subiendo cada vez más de número, pero sí que es cierto que tengo una comunidad como muy tierna y muy amorosa. O sea, contadas son las veces que me han dicho que no, o se han dado hate, o lo que sea. O sea, literalmente contadas son las veces. Sí que es cierto que porque mi mensaje es muy desde la parte como tierna, compasiva, entonces hay veces que es como es más fácil, ¿no? Que si estuviera como contando cosas más irreverentes o más frescas, así como contando las frescas. Pero ¿qué iba a decir? Perdí el hilo.
No, que tu comunidad no
eso es, ¿no? Pero que a medida que he ido creciendo, a pesar de que es muy bonita, sí que es cierto que hay cosas que no me apetece contar. Claro. O a veces sí, ¿no? Y lo hago. Pero tiene mucho que ver con ese chequeo de, bueno, ¿hasta dónde está bien para mí? ¿No?
Claro.
Porque justamente es algo que vengo trabajando con mi terapeuta, de que yo tengo una energía muy cálida desde el inicio, ¿no? O sea, yo llego y es como, bueno, pues como, siéntete a gusto, me siento a gusto, ¿no? Como generemos una conexión rápida y cercana, y quizá no seguro siempre eso para mí, ¿no? O sea, muy probablemente tiene que ver con la... el personaje, ¿no? El papel de cuidar, de estar siempre bien, siempre disponible para el otro, y al final te das cuenta de que no, es que ni es seguro para el otro ni es seguro para mí.
Total.
¿Te suena esto, no?
Me suena, y es que lo he aplicado, me ha costado muchos años, lo estoy aplicando, y yo antes me llevaba muy mal con esta idea porque era como, Dios mío, se lo debo todo a mi comunidad. Le debo mucho y la sigo cuidando mucho, pero yo estoy en otro punto en el que parte de mi vida privada durante el último año no la he compartido, y es una parte que si la hubiera compartido, ¡guau! ¡Wow, bombo y platillo! ¿Sabes? Que les hubiera encantado, pero la realidad es que no, yo estoy aquí para vosotras en la parte que me toca, y voy midiendo esa parte. Y es cierto que he estado trabajando mucho en grupo privado, sí. Un grupo privado de 400 personas.
Sí, ojo, claro.
¿Sabes? Pero para mí es un mini grupo, porque estamos hablando de 113.000 o 100 no sé cuántas mil, y sobre todo no las veo. Y ahora en los grupos estoy en Zoom. Entonces nos reunimos una vez a la semana, hemos estado haciendo un programa de 7 meses o así, sí. Que empezó siendo un club de lectura, al final acabó siendo una reunión de amigas, y ha sido muy bonito porque ahí sí que noto como cuando empecé en la comunidad, de vale, es que son 400 o 1000, me da lo mismo, pero les veo las caras y ahí noto como mi cuerpo me pide abrirme, mi cuerpo me pide contar en qué proceso estoy, porque básicamente mi objetivo es conectar con ellas y que hablemos todas desde la vulnerabilidad. Sin embargo, en redes yo me mido, el cuerpo es que me habla de una cosa, es que es una cosa loca, desde que decidí escucharlo es como wow, mira,
wow,
se me ponen los pelillos de punta, porque hay veces que en redes voy a decir algo y digo no lo siento, y siento que no, también es verdad que hay mucha gente ahí, no sé quiénes son. Sí, sé quiénes son 4, pero es que esas 4 las tengo en grupete, que es este grupo privado, ¿no? O en los talleres. Entonces estoy como muy entregada ahí en el vernos cara a cara, en el hablar desde una posición horizontal, porque si no, yo creo que la relación de Instagram es muy vertical. Y bueno, estoy guay, pero Instagram poquito a poquito pues va siendo otra cosa, ¿no? Y estoy muy en foco en poder ver a la gente a la cara. Me encanta.
A mí me impactó mucho, creo que fue en el primer libro, ¿no? Cuando estabas haciendo el audiolibro, que te imprimiste todas las caras de muchas personas, ¿no? Que te han enviado,
sí,
tal.
Sí.
Pensé, qué puta jefa, o sea, qué fantasía es esta de grabar el audio, ¿no? Del libro viéndolas a ellas. Pensé, es que va de esto.
Es que me lo dio todo. Es que te lo digo de verdad, es que si no, no tiene sentido, es que estamos años hablándole a una pantalla, es que si tú no sabes quién tienes detrás, yo hay veces que voy a un directo, voy a abrirme delante de 500 personas, con mi bata, sabes, que parezco una loca, y bueno...
No, perdona, estás buenísima.
Bueno, pero me refiero, es como te voy a hablar, como no sé de qué te voy a hablar, es que igual te hablo de movidas mías, porque creo que toca, porque creo que simplemente puede impactar o ayudar. ¿Sabes? Cuando yo voy a entrar, a mí el corazón... se me acelera, yo no sé quién va a ver ahí. Entonces yo lo que hago es cierro los ojos y pienso en Sole, en Pablo, en Patri, te puedo decir 100 y sus historias, porque son la gente que está en Grupete, que está en Al Loro, que trabajan conmigo desde hace 2 años. Cierro los ojos y digo, vale, ellos están ahí detrás, vamos a dar el mensaje para la gente así. Si yo no conociera y no pudiera tocar, aunque sea virtualmente, yo me volvería un poco loca, porque estamos hablando de cifras, ¿no? Y tú ahí abres tu corazón. No sé.
Como hay algo de personalizar, ¿no? Como bajarlo a ti.
Bajarlo
cuando
a ti.
Cuando hablas de cuerpo, cuando hablas de vulnerabilidad, es como asentarlo.
Total, sentirte. Y a mí, joder, es que la comunidad es que es lo más bonito que puede tener alguien en redes, no saber quién está al otro lado. Y para mí el audiolibro, yo decía, esto no funciona. Vi sus caras, en el segundo lo hice igual, me pongo sus caras, el del estudio flipaba de grabación.
Sí, claro.
Y yo las miraba y se lo contaba a ellas. Y yo cuando tengo que hacer algo así, conecto y cierro los ojos y veo sus caras, recuerdo lo que me dicen o leo sus comentarios.
Eso
y digo,
es.
Venga, esto es para ellas.
Es que están aquí, claro. Yo lo que hago... es que cada vez que subo un podcast, hay un pod, bueno, también un podcast, pero un post, cada
sí.
vez que voy a publicar un post, digo, a ver, ¿desde qué lugar lo hago?
Total.
¿Y para quién es? Y conecto, o sea, con la posibilidad de que si es con una persona, y me pasa tantas veces, Ana, o sea, de repente digo, esto no sé ni por qué lo subo, ¿no? Probablemente porque es algo que estará sonando en mi vida, pero digo, ¿para qué lo subo esto? No sé, pero hay algo que me dice, súbelo, para esas personas que quizá lo necesitan. Y de repente me escribe tal persona que sé quién es, me dice... este mensaje era para mí hoy, sí. Y digo, pues es que para eso lo he subido,
es que ¿sabes? Para eso es.
Y es como hay algo de que nos conecta con uno de los anhelos más profundos del ser humano, que es como conectar con la comunidad, ¿no? Como tener una tribu, una pertenencia, pero real.
Absolutamente. Es que sin esto,
¿para
bueno,
qué?
¿Para qué? ¿Para qué?
¿Qué es lo más feo de Instagram para ti? Lo que te tira para atrás quizá ahora.
Ahora mismo me está costando mucho lo que se ha convertido del contenido rápido, de si el reel dura 3 segundos, mejor que 1 minuto. Yo es que no entiendo esa forma rápida de consumo. Me está costando, digo, venga, tengo una lucha desde hace tiempo ya, sí. Esto no es nuevo. Sí. Chalo siempre me dice, ¿siempre estás en lucha con Instagram? Digo, sí, porque amo a mi comunidad, pero no me gusta lo que se convierte en la plataforma. ¿Sabes? Es como el interfaz, le estoy muy agradecida, todo esto, pero... no sé, no acabo de conectar con esto, lo intento, ¿eh? Por ejemplo, ahora he estado una temporada, venga, va, pues voy a hacer reels, ¿sabes? Como sí, lo voy a intentar.
Sí, sí.
Y ok, pero se me queda cortísimo, es como, por favor, no acotemos tanto el mensaje, ¿no? Yo soy reflexión, yo si mi libro pudiera tener 600 páginas, mejor que 200.
Intensa.
Sí, o sea, me encanta, es que estamos hablando de desarrollo humano, no podemos sintetizar en... esto, esto y esto, es que son mensajes tan banales y tan generalistas que al final me da un poco de miedo, ¿no?
Sí,
y simplemente
sí,
es que no conecta conmigo. Tampoco me voy a poner a decir, oye, no conecta. Entonces, bueno, tengo ahí como mi... la comunidad está aquí, pero ¿dónde? Si no, ¿dónde estamos? Llevo tiempo así, porque veo que esto se está convirtiendo también en... bueno, no sé, es que antes los posts ahí escribiendo, ahora la gente no lee... Me da un poco de pena ese consumo tan rápido
sí,
y tan...
Sí, sí.
Es como ir a Primark y comprar un montón de cosas que luego ni usas, no sé, es como...
Sí, es como volver a la intención, ¿no? Al sentido.
Al origen. Yo estoy ahí como, venga, volvamos al origen. Yo he encontrado Substack, que me encanta porque ahí pues por lo menos puedo escribir un poquito más y, no sé, puedo desarrollar más. Estoy mirando a ver qué hago con mi vida en redes. Porque siento que, bueno, no está del todo alineado. No he encontrado aún la forma de...
Sí, bueno, si quieres hablamos de esto de los chupitos, ¿no? De tus chupitos, que son los sábados, pero cuando tú te crees que es viernes o es domingo, ¿no? Que de repente dices, ay, os voy a enviar hoy que es sábado, y la gente dice, no, me falta que es viernes, ¿no?
Y
¿te acuerdas
esto? Desde que soy, de verdad, desde que yo emprendí, yo no sé cuándo es lunes, yo puedo pasar una semana que no sé en qué día vivo, porque para mí, yo no trabajo ni los lunes, ni los, yo no tengo horario de trabajo.
Claro.
Trabajo todo el rato y no trabajo todo el rato. Esa es la sensación.
Total.
A mí me encanta currar un domingo si me apetece.
Total.
Mientras la gente está en la playa. Y luego voy a la playa un lunes cuando no hay ni Dios. Y a mí es que eso me gusta bastante.
¿Cómo sientas tú de bien, ¿no? Y qué fortuna que podamos decir esto.
Mi sueño. Libertad. Libertad, ¿no? Por eso no sé en qué día vivo. Y además yo salgo en redes. Hola, ¿cómo es sábado? No sé en qué día estoy. La gente. Hostia, 500 mensajes. No sé cuántos respondí, pero...
Yeah,
te has equivocado, yo he pensado, ostras, no me responden tanto en otras cosas como más profundas, ¿les mola decir que me he equivocado o me quieren ayudar? El ser humano, ¿sabes? Y al error respondemos así, súper rápido.
Tal cual.
Muy curioso.
Tal cual, sí. Mira, a mí me pasó que subí unas historias hace poquito, unas semanas, de una playa súper llena de mierda de Bali.
Ajá.
Y dije, porque Bali es un país. Bueno, me escribió tanta gente, en plan, Bali no es un país, tío, dejadme en paz.
Sí, no, y me encanta.
Un día que subí una story que estaba súper quemadita, porque claro, ya acaba de llegar, tengo el fototipo súper clarito, y luego me pongo morena, pero los primeros días me quemé, ¿no? Y todo el mundo, comentemos que estás como una gamba, dejadme.
Sí, bueno, eso es muy humano.
Pero bueno, volviendo a lo que decías, ¿no? Esta sensación de Yo digo de que yo vivo un fin de semana.
¿Mm? Trabajaciones, le llama un amigo. Estoy de trabajaciones.
Una chica amorosísima, Nube de Carbón, en Instagram, lo llama tragozo.
Tragozo, qué rico. Oye, qué rico eso,
Tragozo,
¿eh?
Trabajo y gozo, tal cual. Tal cual. ¿No? Y es como, bueno, el poder elegir, ¿no? Con lo que te decías, ¿no? De cuándo me voy a la playa, cuándo trabajo, quizá hago las dos cosas, ¿no? Pero como...
Y ojo que esto no significa que no trabajes, ¿no? Porque hay gente que dice, ah, qué bien, pero trabajas menos. Realmente, la parte positiva es esa, de nos vamos a la playa un lunes. La parte negativa, desde mi punto de vista, es que yo no he dejado de trabajar desde hace 8 años, wow. Mentalmente. Vine aquí, ¿no? Y me ha costado 18 días salir del modo trabajo.
¿Y cómo has hecho?
Pues no sé, me daba masajes todo el rato, intentaba que fueran de pechos para que me... Bueno. Ah, mira, ya te lo cuento. Tuve un día que fue muy loco, voy a un masaje como siempre a un sitio. Nada, me he dado 1000 masajes ahí. A mí los masajes de pechos me los hicieron en Ubud. En un local ahí, pero típico, como muy, muy humilde. Pero este sitio es en Changú y es como un sitio más tal.
Sí.
Total, por la tarde me dicen, ¿te importa que sea un hombre el que te da el masaje? Y yo, no, o sea, me da igual porque me lo han dado muchas veces hombres. Bueno, me da la vuelta, te lo juro por mi vida, me da la vuelta y empieza, no sé qué me dice, como, ¿is okay? Whatever.
¿Y tú qué estás
en? Y yo, yes. Y empieza a hacer así alrededor del, ¿no?, masaje de pechos. Y yo, hostia, yo no sabía, porque me gustaba, me encantaba, y yo pensaba, como un palo haciendo como si no pasaba nada, ¿sabes?, disimulando. Y yo, pero este chico. Y de repente empieza, Clara, aquello se convierte en un masaje erótico, te lo juro. Empieza, pero ya todo el pecho, pero y rácara, que yo pensaba, joder, con la de veces que le he pedido esto a mi ex y no me lo han hecho así nunca, ni tanto tiempo, ¿sabes? Es como, estate con alguien que te quiera tocar las tetas, pero así, o sea, como el balines. Y me quedé como, y estaba como en medio, 20 minutos por lo menos, y yo pensaba, ¿esto está siendo un masaje erótico? ¿Estoy siendo violada? ¿Sabes? Como no entendía muy bien qué estaba pasando. Y al final, que yo estaba en shock.
Sí.
Pero a la vez me estaba poniendo caliente.
Claro, claro. Era como, esto es muy raro, pero me sienta bien,
sí,
¿no?
Sí, claro. Yo decía, a ver, por creencias sociales, quieres salir de aquí, pero no pasa nada. Bueno, 20 minutos dándole la cabeza, pero a la vez. Y cuando acabo me dice, if you want more massage, I can go to your home. Y yo,
¡oh, mamá!
Y yo le hago como que no entiendo, soy española. Déjame que pague. Me fui corriendo a mi casa y me quedé como, ¿qué ha pasado? Pensaba que lo había soñado y todo, ¿sabes? Porque fue loquísimo.
Como muy loco, ¿no?
Así de random. Te lo cuento en mitad del podcast. Hablando de masaje de pechos. ¿Qué haces para no sé qué? Para dejar de trabajar este tipo
para
de cosas.
Para trabajar de... Claro, es que así una deja de trabajar.
Es que si no es imposible, ¿sabes? Porque dices, ostras, no, tengo que en Asana. Oye, tienes no sé cuántas tareas para hoy. Que me he puesto un poco a hacer como una lista de tareas, de todo lo que hago.
Sí.
Dios de mi vida, esto algún día lo publicaré en redes. La gente se cree que me siento a escribir un libro, ¿no? Y un emprendedor, somos mujeres orquesta.
Total.
Es como, a mí, por ejemplo, el multitasking no lo soporto. No puedo. Lo tengo absolutamente, me quema la cabeza. Yo quiero escribir y no quiero estar pensando en 300 millones de cosas más.
Yeah.
Que esta es la parte mala que hay que poner también, ¿no? Qué bonito, somos emprendedoras y estamos en Bali, ok, el lunes a la playa, pero ojo que yo no desconecto, no sé. Yo estoy en la playa y estoy pensando también en el curro. O sea, a mí no, me cuesta mucho desconectar.
Vale.
No sé, a ti no.
Los masajes de pecho. No, yo no.
Ya por tu cara te veo. O sea, es que tenéis que ver la cara de Clara que le falta, oye, un coco, ¿sabes? Y ya está aquí como, pues no sé de qué me estás hablando, pringa.
No te estoy diciendo pringa.
No lo sé, pero es cara de no entiendo porque yo estoy dando a gustito.
La verdad es que sí. Bueno, yo, a ver, ha sido muchos años, pero yo creo que tiene que ver con una práctica de ir pillándome constantemente y soltando, ¿no? Pero no, tengo la facilidad de que me voy a la playa y me voy a la playa.
Ya te veo la cara. De mindfulness.
Y te estoy escuchando aquí ahora y te estoy escuchando aquí ahora, ¿no?
Ya
y
te veo.
Y sí que es cierto que, a ver, hostia, soy humana y me pasan movidas también, ¿no? Por ejemplo, o sea, como que poco me gustan las facturas. Tengo a mi gestor en España diciéndome, chica,
el trimestre.
Estoy preocupado.
Qué error.
Ya me cogió, antes de irme a Bali, me decía, bueno, ¿cómo quieres que sea tu vida? Y yo, ¿cómo quieres que sea mi vida? ¿De qué? Dice, porque tú eres muy buena con lo tuyo, pero acuérdate de que esto se tiene que seguir monetizando, ¿no? Y yo, no, no, pues iba a seguir trabajando igual, ¿no? Entonces lo tengo ahí preocupado porque, claro, me da una pereza hacer las facturas. Entonces lo que hago es tener las facturas más bonitas del mundo. O sea, yo le pasé el otro día a una de mis colaboradoras mi factura y me decía, es la factura más bonita que me han pasado nunca.
Como tu feed.
Muy bien.
El más bonito del mundo.
Ay, qué tierra. Que me lo decías antes y digo, qué bonita.
Sí, que me gustan las cosas bellas.
Es que es
yo
importante.
Yo no me llevo bien con las cosas feas. Y mi feed no me gusta mucho, te lo
sí,
digo.
Sí, es bonito.
No, yo veo el tuyo y es como wow. Pero bueno, te digo, es que estoy en una práctica de soltar la autoexigencia. Sí. Brutal. Y estoy feliz de esto. Voy al 7.
¿Qué es el 7?
Del 1 al 10, yo antes iba al 10. Ah, intentaba que la landing fuera un 10, no sé, que yo fuera un 10. Y ahora digo, vamos al 7 o al 6 a veces. Y tía, sigo viviendo, sigo teniendo negocio, me sigue cayendo bien la gente, yo a ellas. Es como wow.
Incluso, ¿no te pasa que las cosas siguen mejorando?
A mí me gusta mucho más estar en el 7. Ojo, sí, si puedo llegar al 10, ¿sabes? Es como, no es un esto de desidia, pero es un ejercicio que yo me hago a mí misma. Vamos a dejarlo en el 7 durante una temporada, 6.
A ver qué pasa.
A ver si me muero como creo. Y oye, todo sigue igual.
Todo sigue igual, incluso mejor. Yo, mira, hay un ejercicio que también me hago que es como ser, lo llamo ser la bichota. ¿Sabes? Está Karol G, que la descubrí
sí,
por esta
sí.
La canción está con Shakira.
Con Shakira.
Que le llaman la bichota.
La bichota.
Entonces yo digo que intento ser un poco bichota, en plan, hacer las cosas pues un poco diferentes, un poco como más, con este tono un poco más, pues eso, bichote, ¿no?
No sé qué significa la bichota.
Vale. La bichota es, yo lo entiendo, porque claro, Karol G se debe decir una cosa bichota por una cosa,
claro.
Yo me hago mi bichota a mi manera, ¿no? Como, como hacer las cosas como un poco más desde la niña, como un poco más
picantona,
traviesa. Menos perfeccionista, más libre, con más permiso para jugar, ¿sabes? Como menos perfeccionista, sobre todo, ¿no?
Sobre todo.
O sea, por ejemplo, yo a mis clientes les digo, tú podrías irte de, del supermercado y no decir adiós, muy buenas tardes, que tengas buen día. La mayoría me dicen que no. ¿Por qué? Porque son perfiles, ¿no? De que tienen que estar como siempre en esa cara de estar bien, ser amables, estar disponibles. Entonces yo les digo, tienes que ser bichota. Tienes que irte del supermercado.
El concepto.
Tienes que irte del supermercado.
Sí.
Puedes decir adiós, unas gracias, Dios. O sea, bajar, sí, bajar el
tu
ritmo,
nivel,
bajar el tono. O sea, irte al 7, como lo dices tú.
Sí.
Porque si no, es que te drenas.
Total. A mí es que eso me ha dado.
Me
de
ha
verdad.
Gustado.
Me ha encantado. Y me ha encantado. Y hay veces que digo, tía, esto no sé, como que no soy súper buena persona a veces. ¿Sabes? Me revió, ¿no? Como yo lo era antes. Yo antes era
claro,
la niñita y ahora. Hay veces que digo, Joana, esto lo podrías haber hecho. Digo, ¿sabes qué?
Muy bien.
El otro día un amigo, no voy a tal porque yo no quiero prejuzgar. Y le dije, pues yo sí voy a prejuzgar. Yo a veces prejuzgo. Y esto no me parece bien tal. Creo que tal. Y ¿sabes qué? Y dije, esto no es de ser de luz. Pues es que yo soy súper de sombra, la verdad. ¿Sabes? Y es que estoy muy en paz con esa parte mía.
Mm.
Esta ha sido la mayor revolución.
Wow.
En mí misma. Y fue a raíz de escribir los libros y decir en los libros, mirad que cerda, mirad qué zorra que fui capaz de hacer esto, como, esto es una parte que tenía escondida, en plan, que nadie se entere que yo fui capaz de hacer esto. Pues sí, y desde que lo solté en público es como, pues es que soy también eso, que soy súper bonita muchas veces, pero es que a veces no.
Joder.
Y estoy súper en paz. También es verdad que estoy súper en paz porque tengo a 4 personas que me quieren mucho como soy.
Claro, incondicionalmente.
Incondicional. Y digo, pues que se caiga el mundo. Tal que es que
cual.
Hay 4 que a mí me
tal
caen
cual.
Bien.
Yo tengo que decir, que ahora cuando te escucho decir esto, dices, lo dices en público, lo dejas escrito, hay una cosa a mí interna que hace como, como que me entra todo el cague, ¿sabes? Como que siento ahora que desde la garganta hasta el estómago se me cierra algo en plan,
me tenías que ver a mí cuando publiqué, cogida la silla y parecía que estaba pariendo, ¿eh? Cuando le iba a dar el botón, respirando hondo, yo, Dios mío, me mareaba, vomitaba, yeah. Bueno, horrible.
Yeah.
Pero tía, luego ves que eres un 7 y no pasa nada, o eres una zorra públicamente, ¿no? Mm. Eres mala
sí,
hija.
Sí, sí,
y
sí,
mira, estoy
sí,
viva.
Sí,
el
sí,
pelo lo
sí,
tengo ideal. Sí, sí. Es como, no pasa nada, ¿sabes?
A mí, mis clientes me dicen que soy un ser de luz que dice palabrotas.
Claro, claro, claro.
Sí, sí, pero es que es necesario.
No sé, yo es que vivo más a gusto así, la verdad.
Mm-hmm. Vaya, silencio más bueno hecho. Esto no es muy podcaster, pero esto es lo que necesita Clara para asentar y como seguir desde el cuerpo. Ay, qué monada, ahora nos pone aquí a
hombre, es que esto es vale, si no hubiera sonido de obras.
Como diría nuestra amiga Charo, esto es la vida misma. Exacto. Así que vamos a continuar. Te decía con el silencio, ¿hay algo que te arrepientas de haber compartido o publicado? ¿Algo que digas, uff, ahora no lo hubiera hecho?
¿En redes?
Sí, en redes o en tus libros.
No, la verdad es que no. No. Estoy pensando, porque sí. Es una pregunta que no, pero no. No lo siento. ¿Qué va?
Vale.
Estoy en paz.
Ya. Qué importante, ¿no?
Es que también es verdad que he soltado el ¡oh, Dios mío, si mi comunidad me muero! Y es que no es ni mi comunidad, es que es como la comunidad, ¿sabes? He soltado mucho. Antes para mí era como, lo comentaba, de hecho creo que lo comentaba con Charo también, que era como mi familia, ¿no? Una relación que tuve que evaluar, porque no es sano tener una familia de 100.000 personas a las que no conoces, básicamente. Y bueno, la reubiqué, ¿no? La puse en otro lugar, me puse en horizontal en vez de en vertical también, porque yo tenía una responsabilidad ahí. Es que estoy muy en paz por eso también. Me he colocado en otro lugar y es como, bueno, no. Está bien.
Mira, voy a ser súper vulnerable antes. No te decía que se me cerraba toda la garganta de arriba abajo, porque yo me he dado cuenta, y me resuena mucho cuando dices que te colocabas con una posición como de arriba abajo. Que la cara B de la cuidadora o la cara B de la salvadora es súper dolorosa. Que para mí lo que he descubierto y que ha sido de verdad muy doloroso es que hay una parte de mí que se cree superior a veces. Hay una parte de mí que se cree que yo te puedo salvar o yo te puedo acompañar. ¿De qué? ¿De qué tú puedes acompañar o puedes salvar a alguien si tú no eres nadie? Para mí esto ha sido pero una hostia a mano abierta. Y poder decirlo ahora, así tal cual, sabiendo que es algo muy vulnerable para mí, pero es que... ¡Buah! Mira, se me pone la piel de gallina. Es que si no estás dañando.
Total.
Y ahí entro en algo súper íntimo que tiene que ver con uno de mis valores profundos, es no dañar, ¿no? Como no dañar. Entonces estoy dañándome y estoy dañando. Si creo que puedo dar una mejor respuesta a alguien o puedo guiar mejor a alguien en una meditación o ¿de qué?
Te entiendo, yo tuve este proceso, creo que en Londres, cuando yo llegué a Londres y llegué a donde quería, el maquillaje y tal, tuve una temporada de soy lo puto más. Tuve una temporada de... También yo tiré mucho de rabia, ¿no? Porque al final era como la rabia me llevó a, pues voy a conseguir muchas cosas, rabia en mi entorno más íntimo. Y entonces cuando llegué fue como una explosión de, pues esto soy yo, ¿no? Y me vine arriba, ¿y qué dices? Cuando me di cuenta los meses, ¿no? En plan, ¿pero qué dices? Porque había llegado a no sé dónde y me vi, ¿no? Y dije, uff, o sea, ego, pero a saco. Y ahí me sentí muy mal y fue como, no, un momento. Yo, por ejemplo, cuando hice la formación de coaching, ahí fue cuando me cayó todo. Encima dije, ¿quién coño? O sea, y me encantó, ¿no? Y por eso amo esa metodología de decir, yo no sé. Tú sabes, y sobre todo el ponerme eso en horizontal, o sea, es que no soy más que nadie, tampoco menos, pero ya está, ¿no? Entonces soy una más de la comunidad, y ojalá no se llame ni Analbiol, ¿no? Que me estoy planteando hasta cambiarle el nombre para no ser yo, porque si no es... También es verdad que las redes sociales te posicionan, es decir, ok, sí, tu ego y tal, pero al final estamos midiendo por el número de seguidores, la gente te coge... como guía, me da igual, guía, líder, a quien sigo, lo que sea, ¿no? Influencer, todas estas cosas nos posicionan en un rol que no es real, ¿no? Pero tampoco nos damos cuenta. Cuando estamos en la vorágine, empiezas a crecer, la gente, te metes ahí. Yo creo que nos ha pasado a todas o a todos, ¿no? Y de repente llega un día que la presión, dices, primero, ¿quién me he creído? ¿Por qué me lo he creído? También es fácil, ¿no? Cuando todos tus seguidores o la mayoría... te tratan de esa manera, se cogen esos dos roles hasta que tú dices, frenamos, estos roles vamos a bajarlos de alguna manera e intentas como algo que funcione para ti, que es lo que tú internamente ya sabes.
Eso es.
Es un proceso, yo creo que todos lo pasamos. Yo veo a muchos compis de redes que digo, mira, los veo, sí, y los veo en el punto álgido de tal, digo, en breve bajará, y efectivamente, o sea, es una curva también. No es fácil gestionar esto.
No, para nada.
No es fácil gestionar, pero si tú no sabes gestionar un grupo de 12 amigos,
exacto,
¿cómo gestionas una comunidad de casi 20.000?
Exacto.
¿Sabes? Tampoco nos han enseñado, esto es nuevo para muchos,
exacto,
de nosotros. ¿Cómo,
exacto,
gestionas la expectativa?
Mm.
Hay que, bueno, hay que escucharse mucho, hay que medirse mucho, y sobre todo hay que darse el permiso a cambiar. Porque el problema de las redes
muy
es
bien,
que si tú te metes ahí y no te das el permiso a cambiar delante de tu gente, porque van a pensar, marica, uy, perdona, marica,
dale,
esto
dale,
es,
dale,
que es que este es colombiano, me lo ha pegado, ¿vale? Tienes un problema. Si tú quieres estar en redes y no te vas a permitir cambiar la forma de hacer las cosas, ahí tienes un problema. Ahí estás metida en una caja que probablemente
te va a
joder.
Propia...
Si eres marca personal, si eres,
sí,
marca que no está...
También,
tal,
pero bueno, es menos,
también, pero puedes
impacto,
ir cambiando sin que nadie lo vea, ¿no?
Sí,
un poco.
Sí, sí,
pero si tú eres tu,
sí,
marca personal...
Sí. Sí, mira, a mí me pasó un ejemplo tonto, superficial, pero yo venía de, bueno, de estar totalmente en la luz, de, ay, fotos como con mucha luz, y de repente me apetecía, me salía de las entrañas, porque como te decía antes, yo genero todo mi contenido porque me encanta, lo disfruto,
sí,
un montón,
buenísimo,
de poner fotos como más negras, de como una imagen como más de sombra, algo más tal, y había, te digo, había personas conocidas, o sea, que las conozco, que, o sea, personas que admiro mucho de la comunidad, que me decían, tu mensaje, tus fotos, ¿qué está pasando? Y yo, lo siento, esto es lo que hay ahora. O sea, esta es la extensión de quién soy yo ahora. Si no te resuena, no pasa nada. Pero no me vengas a exigir de que quieres ahora que te siga respondiendo o que siga subiendo un tipo de contenido que no me resuena. No, porque lo voy a dejar de ser yo. ¿No?
Mi profe de PNL no supera un directo que hicimos juntas, que había comentarios de, pero Ana, por favor, vas a volver al maquillaje, pero por favor. Y yo, estoy súper feliz en el nuevo campo, no sé qué. Y mi profesora no lo supera. Se acuerda siempre, me dice, pero es que yo vi como tú estabas radiante de, oye, este es mi nuevo cambio de vida. Y tu propia comunidad, ¿no? Intentaba que volvieras a ese lugar en el que tú habías comunicado claramente que no querías estar ya, porque ya había acabado el ciclo. Y eso ya no lo supera. Y bueno, hay gente que se me sigue diciendo, pero ¿vas a volver al maquillaje? Y digo, no, pero... El pasito atrás de separarte un poquito de la comunidad, eso a mí me lo ha dado todo. Me da un... Puedo jugar más y ya no es... Y luego también sales fuera, ¿no? Y dices, mira, yo estas 3 semanas aquí, digo, si se me cae, por cualquier motivo, o si no me apetece, o si cualquier cosa... No pasa nada, tengo muchísimas capacidades, tengo muchísimos contactos, pido trabajo, yo tengo plan B de trabajo, B, C, D, yo tengo plan abecedario de trabajos, yo sé con quién quiero trabajar, de hecho, en plan, yo tengo gente a la que le pediría trabajo. Entonces, tampoco es algo que diga, es que si esto se cae, yo me muero, ¿no? Tengo un montón de capacidades, tengo un montón de ganas de trabajar, ya está, ¿sabes? Que tampoco es, si esto no funciona, me muero. Yo creo que hay que diversificar. Hablan de esto mucho los inversores, ¿no?
Sí,
y los financieros,
sí.
Diversifica tus finanzas, diversifica tu atención y tu intención y tu pasión. Diversifica en proyectos mentalmente, incluso. Me encantaría trabajar aquí, 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 aquí. Me encantaría vivir aquí, 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 aquí. Me encantaría tener amigos de aquí, 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 aquí. Porque entonces dices, esto es un buffet. Sí, hoy no sale el pollo, me encanta el pescado. Yo creo que eso es fundamental en la vida, hacer ese ejercicio de, no me apego a esto. Porque si se me cae voy a sufrir y voy a tener que agarrarme ahí como si fuera lo único que tengo.
Claro, pero ahí está la moraleja de la cosa, que es que si no hay ese apego, uno cree que no hay, o sea, no tenemos la seguridad de que, ¿no?, que el siguiente paso va a ser el que va a ser, ¿no? Y la gran paradoja ahí está...
Es que tú sabes que en la inseguridad, en la incertidumbre, es donde está realmente la libertad y la magia. Que a mí personalmente se me da fatal.
Pues no, lo has hecho 1000 veces.
Lo he hecho, lo sigo haciendo, pero me da muchísimo miedo. ¿No sabes lo que me ha costado coger un vuelo para venir aquí esta vez? Digo, ostras, estaba hiper mega en la cueva. Y yo, ay, un vuelo sola. Digo, Ana, llevas volando sola desde los 21. Me ha costado.
¿Qué nombre es esto?
Sí, porque creo que el ser humano entra enseguida en el miedo y va atrás muy rápido. En plan, zona conocida. Además, nos habituamos muy pronto a todo. Esto también me lo he enseñado estas 3 semanas.
Buah.
Me habituo muy rápido a estar en Lanzarote, en mi casa, con un entorno de 3 personas y estoy ok. Vengo a Bali, me cago de miedo. ¿Quién soy yo aquí? ¿Qué hago? No pinto. Y en 3 semanas, ayer iba con la moto de... Yo soy la reina de Bali. Digo, hostia, me he acostumbrado ya. 3 semanas de habituarte. O sea, somos tan adaptativos... Pero nos da tanto miedo pero luego realmente tú miras al pasado y dices, ¿qué va? Si me he adaptado a todo. Me adapto a un cáncer, me adapto a una muerte, me adapto a la felicidad, me adapto a todo. Me adapto a todo, nos adaptamos tanto al dolor como a la felicidad. Con lo cual, sí, nos da miedo, porque es, bueno, instinto, ¿no? Supervivencia, pero realmente... ¿Qué te digo? Que busco seguridad, ¿eh? Bueno, pero es un ejercicio constante de atención e intención todos los días. Oye, para recordarte, porque estamos programados para otra cosa. Y el entorno, ¿tú sabes lo que hace el entorno? Todos lo sabemos. El entorno, como te diga cuatro personas, oye, ¿estás segura? A la quinta tú dices, pues no, no estoy segura. Y estás en un entorno que te dicen, tú puedes, y esa noche dices, es que yo puedo. Yo me he dado cuenta aquí otra vez, digo, mamá mía, el entorno.
Tal cual. De por eso la importancia de este podcast o todas las plataformas o todos los mensajes que sean a través de, oye, busca ver qué es lo que tú quieres.
Total.
Busca ver quién eres hoy, ahora, ¿no? Porque
¿quién quieres ser?
Esa versión va a ir cambiando según, ¿no?, vayas cambiando tú.
Seguro. Y si no cambia, mal rollo. Mal rollo, porque sí, realmente, sí, fíjate, sí, en la naturaleza, en la vida, lo que no cambia está muerto, ¿eh? Que es imposible no cambiar. Wow. Cuando dicen, has cambiado mucho, digo, pues, qué gracias. Bien. Sí, sí. No es cómodo. Y cuando me dicen, no es fácil, digo, pero claro que no es fácil. Pero ¿por qué y para qué debería de ser fácil? ¿Y por qué y para qué debemos buscar solo lo fácil? O sea, si tú estás bien, en plan, yo siempre digo, si tú te sientes bien, ese bienestar que por la mañana dices, esto me gusta, no cambies. No pasa nada. La cuestión es que si no estás bien, yo sí que creo que, oye, te escuchas y muévete un poquito, ¿no? Y yo antes hacía cambios muy grandes y ahora voy a cambios
muy
más
bien,
pequeños.
Muy bien.
Mucho más
bien.
Amable todo.
Más sosegado. Sí. Pero es que fíjate también lo que dices, que me creo que hay un hilo ahí muy potente, que es incluso en los momentos que tú sientes que es cómodo y que estás bien, es que hay una parte que te está engañando.
Total.
Que hay algo, ¿no? Como...
trampas al solitario.
Tal cual.
Total, yo creía que estaba súper bien y ahora cuando vine aquí dije, madre mía, la que me estaba contando, amiga.
Qué bueno, qué bueno. La historia que te estás contando, ¿no? A mí me pasó que, como te decía, yo tengo una vida muy gustosa en Tarragona,
sí,
pero es real.
Sí,
o sea,
sí,
trabajo las horas que quiero, trabajo con personas maravillosas, una casa preciosa, mis perros, mi familia, mis amigas, tal.
Todo okay.
Y yo llegué a Bali cuando, lo típico, que aquí te preguntan cada dos por tres, ¿no? Las historias, ¿no? De cada... ¿De dónde vienes? ¿Quién es? ¿De qué trabajas? Y yo me escuchaba a mí misma decir, es que soy muy feliz en mi vida en España. Y luego, a medida que lo he ido como nombrando un poquito más, digo, sí, sí, pero hay un subapartado, hay un desplegable que quizá no,
me encanta.
No estoy tan bien, que quizá me meto. Le decía a mi terapeuta, le decía... Yo miro más horas en Netflix en Tarragona de las que me gustaría decir.
Uh-huh.
O sea, en Bali también vivo, ¿no? Tengo momentos de, pues me apetece estar en casita, tal, mirar Netflix, pero es que aquí no tengo tanto tiempo para quedarme en esa cosa recluida, ¿sabes?
Es que es la zona de confort. Y sí, pero hay que salir. Yo me lo he vuelto a reafirmar. De hecho, yo estaba muy contenta porque llevo toda mi vida buscando estar quieta. Porque además está muy estigmatizado. Ya a mí me decían lo de, es que no paras, eres infeliz crónica. Entonces yo realmente esto sí. Es algo como algo malo mío. Yo concibo que no es lo adecuado. Entonces yo intento siempre buscar el, venga va, ¿cuándo me voy a quedar ya en un sitio tranquila? Este es mi
nido, ¿no? Que decías.
Mi nido. Y yo era como, ah, ya lo tengo, me encanta mi casa, me encanta mi vida allí. Y dije,
precioso.
Ya está, se acabó. Ya no tengo que moverme más, no tengo que buscar más, te lo juro, ¿eh? Ese era mi planteamiento. Soy una jubilada, qué guay, que trabajo en lo que me gusta, fin. Y yo tenía una mentalidad de, ya está, ahora a pasear en la playa y a escribir y a trabajar. Y cuando salí, vine aquí y dije, menudo cuento te estabas montando. O sea, no, necesito ir al servicio.
Vale,
el coco.
Bueno, ya lo siento, ¿eh? Pero me toco uña publicitaria. Interrumpo esta conversación brutal para contarte sobre la próxima masterclass online de vínculos seguros que será el próximo 20 de mayo a las 9 hora española. Si estás cansada de tener vínculos vacíos y estás anhelando relaciones conscientes, reales, auténticas, de disfrute, de conversaciones que te hagan vibrar y digas ¡oh, qué gusto de entorno! Esta masterclass es para ti. Entra en ameditar.es o en Instagram y descubre todos los detalles porque va a ser un entorno seguro,
transformador, expansivo, para que puedas explorar, revisar, transformar esas partes de ti que ya no te sirven, para desde ahí extenderte y rodearte de personas que te nutren, que te amplían, que hacen que la vida sea aún mejor. Dicho esto, te dejo de nuevo con el pedazo de episodio.
Bueno, que retomamos, porque tenemos que hacer un paroncito. Sí. Un paroncito misterioso. Me lo estoy pasando tan bien.
Yo, podemos grabar 2 horas, ¿eh? Vamos, cero problema, te lo digo. Vale, dale.
No, que a las 2 tengo sesión.
Ah, vale. Bueno, pues tú marcas el tiempo, que es tu podcast y tu vida.
Ay, qué bien me estoy pasando. Vale.
Hablábamos de encerrarte y de creer que estás estupendamente, que hay una parte, ¿no? Pero hay una parte que te puedes estar engañando. Me decía el otro día una chica en un taller, pero súper preocupada. Y Ana, ¿y cómo sé que no me voy a engañar? Y yo, jajaja, digo, pero me dio la risa. Digo, corazón, ¿te vas a engañar? Dalo por hecho. De hecho, creo que forma parte, o sea, lo interesante aquí yo creo que es engañarte, estar atenta, pillarte el engaño y entender cómo te engañas. Y a la siguiente, tú ya sabes una de las trampas, ya te la apuntas,
muy
¿no?
Bien.
Eso es un proceso de autoconocimiento.
Sí, sí, sí,
el proceso de autoconocimiento no es hacer un curso y saberte la lista de instrucciones. Es viviendo, y entonces dices, hostia, mira, el año pasado me engañé así, luego así, luego así, luego así. Y los mismos engaños ya no los repito porque ya me los conozco. Y a veces sí.
Pero bueno.
Y a veces sí. Les cambio la forma. Digo, como estoy en otra casa, pues es diferente. Pero no, es lo mismo. ¿No? Pero sí, yo creo que, o sea, por favor, nos vamos a engañar, total, nos vamos a caer, ¿no? Todo total. Esto...
Y yo, si me permites, añadiría también como la amabilidad. Porque una cosa es pillarte, y pillarte una y otra y decir, seas cabrona, qué mal, y qué palurda, y qué tonta. O decir, oye, pues ya estoy aquí de nuevo.
Total.
Oye, que mira, que me he vuelto a dar cuenta de que he caído aquí de 4 patas, ¿no? Y es esta cosa de ser más tiernitas con nosotras mismas, porque esto es absolutamente transformador.
Total. Esa compasión, esa amabilidad.
Sin pasarnos de buenismo.
No.
¿Vale? Porque ojo con esto de, ay, no, ahora solamente soy suavecita conmigo y tal y que cual. No, no, perdón.
No, porque a veces puedes caer un poco en la autocomplacencia, ¿no? Y
eso
es como...
Eso es.
Medirte. Es que es muy complicado.
Sí.
Autoconocimiento es como... es medirte todo el rato, atención, intención. Y cuando te descuidas dos semanas dices, uy, ¿qué ha pasado?
Tal cual. ¿No? Por eso para mí es tan importante tener un espacio para, bueno, para ir a terapia, ¿no? Como para revisarme, de continuar haciendo cursos, como tener este compromiso sincero de, oye, voy a estar como dispuesta.
Check.
Eso es.
Revisiones.
Es que si no...
trimestrales por lo menos, o bueno, yo hago semanales, ¿no? A mí me encanta ir a terapia.
Tal cual, y semanal también, 4 años. Cuando me dicen, ¿dónde tienes tu colchón? Y yo, pues mira.
semanal hago, volví. Estuve haciendo coaching, luego paré por la tal vida personal reforma y luego dije, va, la terapia. Y la verdad es que me apasiona, me dice y el terapeuta, bueno, espaciaremos. Digo, no, ni me das el alta, ni espaciamos, no, por favor. O sea, yo quiero seguir haciendo todas las semanas. Muy es bien. Que me fascina.
Es que es la... Mira, hoy tengo.
Es que es maravilloso, siempre hay un nudo que resolver, siempre. Yo, vamos, mi gran recomendación de vida... terapia, mejor inversión.
Lo que mejor he hecho en mi vida.
Yo también, esa es mi gran decisión de vida.
Así es, sí. No sabía.
Te lo juro, hice un reel hace poco. Mi gran decisión fue a los 19 decir terapia. Y a partir de ahí ha habido meses de decir, hostia, no tengo dinero para pagar terapia. Yeah. Pues vale, no compro esto, no compro... O sea, es una prioridad.
Esa ha sido, o sea, yo y mis amigas salían de fiesta y se van a cenar y yo, o sea... No, es que prefiero gastarme mis dineros en...
Mis dineros
en terapia, sí. Que no irme a comprar ahora una chaqueta de no sé cuántos. No, perdona, es que mi prioridad no es esa. Mi prioridad es estar bien conmigo misma y darme cuenta y pillarme una y otra vez.
Total.
Y enriquecer mi vida y enriquecer mis relaciones y enriquecer cómo quiero que sea mi día de hoy y el de mañana. Buah.
Que yo no concibo la vida sin terapia.
Buah, y me dan unos sopapos.
Hombre, claro, pero eso al final nos... Es la clave ahí, ¿no? Eso, esos sopapos y dices otro y otro. A mí me encanta. Me flipa.
Sí, sí, sí. Bueno, y hay algo precioso de la relación terapéutica, ¿no? Ayer lo reflexionaba también con una clienta que me decía, jo, Clara, qué gusto conocerte, ¿no? Y me alegro que estés tan bien y tal. Hay esa cosa de que es muy bonito. O sea, yo aprecio tanto a mis clientes, pero ellos me aprecian tanto a mí también, ¿no? Y digo clientes porque no me gusta llamarlos
pacientes, como
¿no?
si tuvieran enfermedades.
Eso es. Ahora se llama como esta cosa de guiados, acompañados, sí. Pero bueno, personas a las que tengo el gusto de trabajar con y de, y te digo, viceversa. Y es una relación tan potente,
claro.
Porque se dan esas, ¿no? esas cualidades de que te escuchan sin juicio, se da un vínculo seguro a través del cual puedes confiar, ¿no? A ser tú misma o a ser tú mismo. ¡Wow!
Es una de las cosas más auténticas que tenemos en esta sociedad. Si te das cuenta, no te puedes abrir con nadie, con casi nadie que no te vaya a juzgar. Es algo muy íntimo y muy profundo que es muy complicado encontrarlo fuera. Yo creo que es lo más auténtico que podemos hacer. Eso, y obviamente ser auténtica contigo misma, pero solas muchas veces cuesta más, ¿no? Hablarte claro, no sé, yo creo que es más fácil en una conversación, creo que el espejo del otro te saca muchas más cosas que tú sola.
Sí,
¿no?
sí.
Sabe acompañar bien, sabe escuchar bien y empatizar, ahí, ¡buah! Eso es maravilloso, ¿no?
Y también hay otras muchas cualidades de poder confrontar, ¿no?
Absoluto.
Poder... no sé cuántas veces a mí, por ejemplo, me ha pasado que me pongo a llorar en la sesión y digo, es que lo que me estás contando me remueve tanto que necesito un momento para dejármelo sentir.
Uh-huh. ¡Buah! Claro.
Es brutal. Ahora que pienso, y corto un poco esto, pero ¿tú nunca te has planteado hacer un one-to-one? O sea, como acompañar.
He hecho.
¿Has hecho?
Hago.
Ah, vale. ¿Haces?
Hago. Lo que pasa es que no lo digo.
Ah,
hago procesos, pero solo gente que me ha escrito un email muy determinado, o amigos de conocidos, porque es que si lo digo en redes...
Revientas.
Sí. Y no lo puedo gestionar ni tal. Sí, he hecho procesos, claro, me encantan. Es brutal.
Vale.
Amo. Adoro el coaching.
No hemos hecho nada.
no, es algo que no así públicamente, oye, tal, no. No tengo.
Bueno, por eso haces también unos espacios más grandes,
sí,
¿no?
Sí.
Al loro,
y luego, hola, esto lo hacemos como para centrar, ¿no? Porque al final, mira, yo tengo muy claro, si puedo llegar a 1000, a nivel vida, que digo yo, si puedo llegar a 1000, eso que se llevan los 1000, para mí mi prioridad es cuanta más gente impactar, mejor. Lo tengo muy claro. Si no llegara tanta gente, pues qué bien, estoy. Pero digo, ostras, es que el impacto... Yo me considero un catalizador. Yo me considero una chispa que enciende. Entonces, yo lo que busco es encender a la gente para que, en vez de estar viendo Netflix, se hagan una mini pregunta y con esa mini pregunta digan, voy a terapia. Y yo lo que hago es encender y derivar. Derivar. O sea, yo soy derivo. A este psicólogo, a este tal, aquí no sé qué.
Ya soy
voy
yo.
Derivando. A todo el mundo.
Soy yo.
Pero mi objetivo...
Eres súper conectora.
Sí, yo conecto. Mi objetivo es encender para que luego se trabajen realmente con un profesional. Y ahí es donde yo voy. Soy buena porque la gente viene. Si yo puedo encender a 1000, ¿para qué trabajar con uno? Te lo digo así, como lo siento, ¿eh?
Wow.
A nivel, saliendo de mí, ¿eh? Te digo, hay gente de... ¿Te pago por un proceso? No. Es que no va de eso. Es como... Los hago un día a la semana, pero yo tengo muy claro... El foco, si la vida me ha puesto a miles de personas escuchándome, esto no lo puedo dejar de lado, ¿no? Es como el foco está ahí, encender para que luego empiecen a ir a terapia, hacer acompañamiento y luego hago unos entornos entre ellas. Tengo grupos por toda España, Clara.
Qué fuerte.
Ellas solas, yo no sé el espacio que genero, que empiezan a conectarse, se empiezan a ayudar, hago ruedas de ayudarse entre todas. Y hay grupos por toda España quedando, son amigas, Edimburgo, ¿no? O sea, locura. Y digo, hostia.
Eso
me encanta.
Es un superpoder que tienes.
Lo
tía.
Sé, pero por eso estoy como muy centrada ahí, porque yo soy un catalizador.
Sí.
Y no sé cómo lo hago, pero luego surge eso. Seguras,
¿has escuchado hablar de los expanders?
No.
O sea, son, bueno, catalizadores, o sea, personas que tienen la habilidad de... Eso de potenciar, de expandir, ¿no? Como...
¿sí? Pues igual soy un expander.
Es un expander.
Me encantan las etiquetas. Una expander suena como...
Sexy,
como
¿no?
Guay, sexy.
Volvamos a lo sexy. Volvamos a lo sexy. Vale.
Graciosa, sexy y expander. Voy
expander.
A ponerme en mi bio.
Expander. Vamos a hablar... Me apetece hablar de esta parte...
Sexy.
Lo estás notando, ¿no? Que estoy insistiendo.
Voy a ponerme la postura más sexy.
Vamos a ponernos
Espera.
Sexys.
El hombro al aire.
Cállate,
teta. Tetas hubo.
Hubo bastantes. ¿Cómo de sexy te sientes, Ana?
Menos 3.
No, sí. Mentira.
Por eso juego a esto.
No me lo puedo creer.
Sí, esto es mi movida.
Vale, antes decías, quiero saber cómo se te ve sexy, tía.
gracias, pero no lo veo. Por eso no. Te digo, pagaría por verme a través de tus ojos, a ver si... No, esto es un tema mío.
¿Es verdad?
Súper verdad. Esto es un tema, es mi talón de Aquiles.
Ay, gracias por nombrarlo.
Nada. Estupendo. Sí, es mi talón de Aquiles.
Es tan bonita.
Gracias. Es que no lo veo. Ya, me cuesta mucho y bueno... siempre he tenido el rol un poco así de graciosa, ¿no? Yo aprendí dinámicas para ser la graciosa de mi familia y como calmar todo, y entonces yo era ¡ah! Veía tensión, ya como el payaso de turno.
Sí, sí, sí.
Y bueno, el primer chico que me gustó a los 12 años, yo fui y le dije, me gustas, y me dijo, a mí no, tú eres fea, me gusta la rubia. Y, wow. Y mi abuela me decía, la niña guapa no es, pero tiene ángel. Entonces yo he crecido, realmente he crecido con un tema que yo no podía ir en el metro sin maquillar porque pensaba que todo el mundo me miraba pensando, ¡qué fea! Sí.
Wow.
Este es mi tema, ¿no? Llevo años trabajándolo.
Sí, me interesa mucho que lo digas.
Sexy no, la verdad es que no.
Pues sí, sexy eres. Que vale. Tú te lo creas o no,
sí,
ya
no,
es otra cosa porque cada uno tiene estas movidas, pero...
Pasa nada.
Ya... Te entiendo bien cuando dices la parte de maquillaje, ¿no? Yo tengo acné, que aquí en Bali la piel se me transforma, o sea, tengo
guay.
Mucho mejor, pero también tiene que ver con la parte de estrés y tal. Bueno, X. Pero yo no podía ir sin maquillaje.
Y esto repente, pasa a mucha gente.
Y de repente dije, no, es que yo quiero que la gente me vea los granos.
¡Wow!
Yo quiero que la gente vea esas partes más inadecuadas o más... poco estéticas o más desagradables o lo que quieras contarte o lo que yo me contaba, quiero que la gente lo vea.
Wow.
En esa transformación que te decía de es que no quiero ser solamente luz, es que quiero que veas mi mierda. Y no quiero que te guste, pero quiero que la veas.
Wow.
O igual te gusta, sí. O sea, lo que sea, ¿no? Pero pues ojalá pueda seguir desarrollando esta parte, ¿no?
Estoy en ello. Es importante ver con quién te juntas.
¡Ay, claro!
Claro.
¿Con quién hemos topado?
¿Con quién hemos topado? Es importante ver con quién te juntas, ¿no? Porque yo he estado con personas que me han reforzado mucho esa creencia de no soy sexy. Entonces, cuando... te cuento, yo soy así. ¿Ves? Esto en Instagram no lo contaría, pero aquí como estamos entre tú y yo, luego si lo oyen, me da igual.
Sí.
Yo tenía una pareja hace un montón de tiempo, ¿no? Que, pues esto, la sociedad te dice que para ser sexy, primero que tenemos que ser sexy. Y segundo que la lencería y los tacones y todo el show off. Y yo allá que me pongo mi corsé, mi no sé qué, tú sabes, mis tacones, mi liguero. Y yo decía, o sea, este disfraz, bueno, pues
¿esto qué?
No sé si toca, ¿sabes? Lo ves en todas partes. Y la pareja que tenía entonces me dice, ¿qué haces? Y yo me pongo como a bailar, tía, o sea, crítico. Y se sienta en el sofá con la mantita. Una mantita, estaba tapado, y le llama a su madre y dice, ¿qué pasa, mamá? Aquí, Anita, que hoy se cree gogó. Y yo con el liguero, tía. Wow, esto fue como una de las gordas.
Qué vulnerable, joder.
Sí, tía, esa fue una de las... Hace mil años de esto, ¿eh?
Ya.
Lo trabajé en terapia y ya está superado, pero...
No, claro, no te lo estás contando, pero...
Otra gorda, ¿no? Una persona con la que sí, no... Bueno, era así cuando él quería, ¿no? Tal... Y cuando yo ya me planto y me dice, es que tu culo no es suficiente, es que no tengo ganas de cogerte los morros, ¿no? Fue como...
¡Ay, la madre que me...
Pero sí que me has cogido el culo cuando has querido, ¿sabes? ¡Wow! Y esta fue gorda. Esta fue como el estocazo final.
¡Wow!
Que esa que dices, que te rompe y dices, hasta aquí, señores. Eso, agradecida infinita esa situación, te digo. Porque ahí dije,
también
se acabó. Y se acabó, ¿eh? Se acabó todo. Todo lo que tiene que ver con eso se acabó hace mucho tiempo.
Te entiendo tan bien.
Sí. Mira, desgraciadamente, muchas mujeres no se entendemos tan bien.
Es tan habitual y tan lamentable, pero a mí me pasó con un hombre también que, bueno, nada, nos estábamos medio conociendo y me dice, es que me encanta, es que eres una persona maravillosa, lo que pasa es que no me gusta tu físico. Y me lo suelta así como quien dice, hola, buenos días, me llamo...
Pepito.
María, ¿sabes? Y yo...
Hostia,
yo que ya venía estando trabajada, no hace tanto tiempo de esto, hace igual un par de años. Veniendo estaba trabajada, ¿no? De toda la vida, o sea, con una relación insólitamente chunga con mi cuerpo y decir, no, este tío no me... esto no, esto ya no lo vamos a pasar. Le dije, o sea, ahora como estamos tú y yo, a un palmo de la cara, le dije, ¿qué? ¿Que no te gusta mi cuerpo? No pasa nada, no te gusta mi cuerpo, pues me acoges y te vas de mi casa, porque si no eres capaz de verme como una puta diosa que soy, no pasa nada, yo se lo veo, coges y te piras de mi casa.
Y se fue.
Y me quedé, pero Ana, Pero tú sabes, mira, lo estoy sintiendo ahora, tú sabes cómo me sentí de decir, ojalá alguien me hubiera dicho esto antes.
Ya. Yeah.
Me acuerdo que lo compartí en Instagram en su día y la gente me, o sea, tantas mujeres me escribieron, en plan, wow.
Es súper, súper habitual. Lo fuerte de todo es que se nos ha condicionado y educado para esos que es que tenemos que ser sexys, tenemos que tener el tipazo que tal, porque nosotras estamos aquí para gustarles a ellos.
Vale, espérate. Espérate. ¿Qué? Esta es otra. Pero luego, ¿qué pasa cuando llega? Bueno, en mi caso me gustan los hombres, ¿no? Cuando llega un hombre.
Yo estoy intentando que me gusten las mujeres. Estoy intentando.
Eso yo lo he intentado también, tampoco me ha funcionado.
Pero yo no insisto.
Ya. Bueno, pues bien. Y te ve y te mira y te dice, qué bonita eres. ¿Cómo me gustas toda tú? Y tú...
¿Eso existe?
Eso existe.
Maravilla.
Eso existe.
Yo personalmente no lo he probado, pero... Eso existe. No lo he experimentado, pero
eso
bueno.
Eso existe. Sí. Y mira, ahora estoy soltera y sigo pensando que hay ese tipo de hombre capaz de... O de mujer también, ¿no? Como
sí.
De ver más allá, ¿no? Que hay una parte que es la parte sexual, la parte de atracción que tiene que haber, o al menos yo lo siento.
Yo también lo creo.
Pero hay una parte de poder apreciar el ser que tienes delante en todas sus formas, más allá de las físicas.
Obviamente. Sí, yo no creo que no haya, sino no voy a meterme yo misma en esa jaula mental. No
lo hagas.
Pero sí que es cierto que creo que, bueno, pues estamos muy condicionados. La sociedad en sí, ¿no? Pues hay muchas cosas que hay que ir derribando y no es tan fácil. Pero sí, esto es mi tema con el sexy. Por eso siempre juego a eso. Me encanta como... Es que de verdad parece que estás gozándolo todo, ¿sabes?
Estoy aquí. Estoy aquí presente, gozándome, tocando el pelo, en plan, no. Esto de esto va la vida.
Sí.
De esto va la vida.
De esto va la vida, efectivamente, como de poder... Estos espacios de poder hablar así, como con esta... Sí, esta verdad, ¿no? La verdad de cada una y que sabes que, joder, pues esto es lo que hay. Y decirlo me parece súper poderoso, porque realmente es de donde se conecta con la verdad de otros, ¿no? Y yo creo que esto está, este tipo de personas así, ¿no? Que esto es oro. Tener gente así en tu círculo, ahora porque estamos en podcast, pero tú tienes en tu círculo, yo tengo el mío, yo creo que todo el mundo debería de buscar un mini círculo donde pueda experimentar esto. Este tipo de conversaciones donde tú eres tú y está bien ser tú.
Y se te anima.
Sí, esta vez.
Y tu sistema nervioso se siente relajado, se siente abierto, hay confianza, hay permiso para jugar, hay permiso para ser.
Para ser tú.
Wow.
Sí.
Sí.
Esta es otra recomendación.
Esta es otra. Llevamos una hora.
No, calla, no lo mires. Venga.
¡Ay, no! ¿Cómo le va la salsa esta,
Sí, estaba en el coche y digo, ¡ah, qué ganas tal de hacer un podcast! Ya, a mí me encanta.
Ya. Es que tú has nacido para esto.
No sé.
Sí, bueno, entre muchas cosas. No. Sí, eres una comunicadora nata. Además, bueno, es esta cosa que dicen de lo que hagas, ¿no? Cuando no hay tiempo, es que es por ahí.
Ajá, yo lo tengo claro. Me encanta dar la chapa y hablar y reflexionar y podría estar horas.
Ya. Yeah. Tengo que decirte, mira, pues la
cara. Ese dedo. Es que esos dedos.
Esos dedos. Yo tengo que decirte que cuando empecé a seguirte, que desde hace, pues no sé, yo empecé más en serio en las redes sociales, no sé, hará 5 años, 4 años. Y empecé a seguirte y pensé, no, hay algo de esta chica que no.
Me encanta, sabía que esto iba a llegar en algún momento, me lo dice el 80% de gente.
Así, ¿eh?
¡Ay, eres como en redes! Esto es lo primero que me dicen. Y lo segundo, después de unas horas, es, te tengo que confesar, generó muchísima polaridad.
¿Pero sabes por qué es eso?
Pues no, pero no.
Porque estás tocando...
Pues no, te lo digo, chao. Da igual. No, dilo, no sé.
Porque... Claro, tienes una parte que es tan directa que lo que estás haciendo es espejo.
Yes. Lo sé, lo
sé. Y eso es una gran carga, o sea, es un gran superpoder, pero también es como... Claro, es que es lo que hacen los expanders.
Genero una polaridad que flipa. Y me lo dice mucha gente, me muero. Dejé de seguirte, pero he vuelto a seguirte porque me di cuenta que resulta que en mi mierda, digo, wow, la gente tiene unas movidas conmigo, digo, madre mía. Yo me acuesto con mucha gente.
Con mucha gente,
yo estoy en la cama de mucha gente.
Bueno, con mis meditaciones te contara también.
Sí, ¿no?
Sí. Te tengo que decir que no fue tan grave como dejarte de seguir. Fue como... a ver qué pasa, a ver qué pasa con esta chica, ¿no? Entonces hice este ejercicio de, ¿qué me está tocando? Ah, hostia, esta tía,
¿Que te cuenta las verdades?
Pues que eso, que cuentas las verdades así como, que te cuenta una fresca y te quedas tan ancha, ¿sabes?
No sé, sí.
A mí me tocó eso,
sí,
¿no?
A cada una, pero sí que es verdad que género eso y bueno, a mí eso antes me asustaba mucho, ¿sabes? Porque claro, te llevas de todo. La clave, que me da igual el amor. Esa fue la clave. ¡Ay, qué bien lo haces! ¡Qué bien no sé qué! ¡Cómo me gustas! Te lo agradezco, pero esto es tuyo. He trabajado con el amor, no que me dé igual el odio, he trabajado que me dé igual el amor. Porque intenté trabajar que me diera igual el odio y no me salía. Y cuando me separé de los elogios, los separé con humildad, ¿eh? Ok, es lo que tú piensas y no te lo voy a rebatir.
Wow.
Está bien, muchas gracias. Yo no soy eso. Yo no soy eso. Porque yo sé que no soy los elogios que me dicen. Es que lo sé. Esta gente solo ve la parte que quiere. Y, oye, qué bien que me idealiza. No me toca el odio, ok, me toca el amor. Pero es que es lo mismo que el odio. No deja de ser una proyección. Entonces, cuando me separé del amor, empecé a aceptar que, bueno, ni una cosa ni la otra. Te lo digo de corazón. Te lo digo de corazón. He trabajado mucho con el odio y ha funcionado el separarme del amor. Y lo agradezco profundamente, pero es que no va conmigo. No sé, es como si hablaran de otra persona. Tampoco le rebato. Antes, cuando estaba con el tema del amor, decía, ah, es que me gustas mucho porque no sé qué. Yo, no. No, ahora no. Ahora es como, ¿quién soy yo para decir esta persona? Sí, sí o sí, ¿no? Si ella piensa que soy adorable, pues es lo que piensa ella. Y me da igual. No entro a valorar si tiene razón, si no. Porque si entro a valorar si ya el amor pierdes, es amor, entro a valorar si el odio es odio.
Te pierdes en el bucle, claro.
Que va yo a lo mío. Al centro. ¿Sabes? A mi historia, como un burrito. Tú, por delante. Esto es fundamental, ¿eh? Cuando hay mucha opinión externa, me parece fundamental separarte del amor. Acoger feedback amoroso o crítico respetuoso, ¿no? El feedback me parece un regalazo. A mí, de hecho, el feedback me dice por dónde tengo que hacer las cosas. Yo lo cojo y digo, genial, pues vamos por aquí. Pero el resto, los elogios, tampoco sirven para nada. Ojo, me han validado muchísimo, pero ya estoy validada. A mí la validación externa me ha ayudado mucho. Me ha dado mucha confianza en mí misma y lo agradezco. Lo agradezco mucho.
Cambiando un poco de... Me viene ahora...
Sí, dale. Vamos, otro palo. Decías,
ese camino, ¿no? ¿Hacia dónde vas ahora?
Pues es que estoy en un momento heavy de...
Sorry.
No. No, qué mal. Es que estoy en un momento heavy de tengo todas las posibilidades. Esto me vuela a la cabeza. Tengo una casa estupenda, maravillosa, que me encanta, con lo cual tengo un lugar en el mundo, que esto me ha dado mucha seguridad. Esto yo no lo había experimentado nunca. Tengo un trabajo que me encanta, tengo unas capacidades que ya reconozco, estoy bien conmigo misma, hay una calma bastante lograda, tengo un entorno maravilloso en todas partes, tengo como personas distribuidas por todas partes, con lo cual puedo vivir donde quiera. Siento que, como te digo, si no trabajo para Ana Albiol, trabajo para mis amigos, que tengo un montón y sé lo que quiero hacer con ellos. Y estoy en un momento de todas las posibilidades que me acojona.
Me acojona
viva. Porque es como, yo le digo a la gente, no quiero ser libre, y yo les pregunto, ¿cuánta responsabilidad estás dispuesta a asumir? Porque es que es directamente proporcional. Porque cuando dices, venga, me levanto hoy y, a ver, puedo elegir lo que quiera. Privilegio absoluto, ¿eh?
Absoluto.
Honro mi privilegio, bien. Lo vivo por mí, por todas mis compañeras, ¿no? Ayer hacía en terapia una sesión que recordaba, veía a mi padre cuando falleció, un MDR, trauma ahí, cuando tal. Y al final resolví con... Ya vivo yo por ti, por mí, por todos. En plan, yo tengo todas las posibilidades, ya me encargo yo, ¿no? De hacer esto. Guay, pero estoy en ese camino. Puedo elegir lo que me dé la gana en lo que me dé la gana un poco. Yo solo pido salud. Es lo que más me preocupa. Me ocupa. Más que me preocupa. Estoy muy centrada en, vale, vamos a mantener la energía. Porque con esta energía, estas capacidades, este entorno, puedes hacer lo que quieras. También es verdad que no necesito mucho. Estoy aquí en Bali con unas chanclas, con un bikini y tres vestidos. Entonces, yo qué sé, que no necesito vivir en el...
Bueno, no necesitas de lo material.
Eso te digo, por eso.
Porque todo lo demás es, hay un gran sostén.
Pero como no necesito mucho de lo material, esta vida que dices, no tengo deudas, tengo una hipoteca de 400 euros, mi infraestructura es ninguna, no tengo pareja, no sé, no tengo nada. material es como puedo mover muy fácil y tampoco necesito muchas cosas, con lo cual es muy fácil vivir y acoplarme a mí misma donde sea, ¿sabes? No necesito viajar, a mí de hecho no me gusta viajar.
¿No te gusta viajar?
No.
¿Por qué?
Soy de vivir en los sitios, no viajar a ver cosas, no me gusta.
Bueno, pero espera, o sea, no te, pero,
o sea, me refiero, tú a mí me planteas ahora, venga, nos vamos a un viaje tal, no sé qué, y vamos a ver todos estos sitios de no, no sé dónde. ¿Qué va? Déjame que vaya a no sé dónde y me quedo en una cafetería 100 horas mirando la vida pasar.
Así.
Yo no, no, a mí el viajar esto de mochila a ver sitios cada 3 días...
Te agota.
Me pego un tiro. ¿Qué va? Eso no es para mí. Entonces, por ejemplo, no hay gente que dice, quiero mucho dinero para viajar. Yo no, yo con vivir en un sitio que me mole, me quedo ahí y ya está.
Bueno, exacto.
¿Sabes? No, no, a nivel presupuesto no necesito, para estar bien no necesito. Yoga, yoga sí, ¿no? Algo así.
¿Estás haciendo yoga aquí estos días?
He hecho jata, jata real en The Practice, con sus meditaciones, sus todo, las, todo, todo, ¿no? Integral, ahí guay.
Qué rico.
Solo echo de menos en Lanzarote, no hay, pero voy al gimnasio. Pero sí, aquí, bueno, es otro rollo, ¿no?
Entonces, ¿cuándo vas a volver a Bali?
Pues en breve, no tardaré, seguro, es seguro. Que... Sí.
Mi parte que dice, esta mujer está guay, esta mujer sí, más de esto, ¿no?
Sí, no, no.
Quiero que vuelvas.
Seguro. Sí. Voy a volver. Tengo que ver qué equilibrio quiero, porque esto es muy hacia afuera, Lanzarote es muy hacia adentro.
Wow.
Y creo que me voy a sincronizar con la vida. O sea, otoño hacia adentro, primavera, verano hacia afuera. Entonces voy a intentar que mis ciclos vayan con los ciclos de la naturaleza, las estaciones, igual... Me intento sincronizar así. Y bueno, mira, hace 7 años vine a Tailandia, Asia, por primera vez a Tailandia, y me acuerdo perfectamente. Salí de una clase de yoga, 6:30 de la mañana, me comí unos pad thai y le dije a mi amiga Leti Cebrián, psicóloga, no sé cómo lo voy a hacer. Yo estaba maquillando, trabajaba en NARS en Londres. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a vivir 6 meses en Asia y 6 meses en Europa. Esto hace 7 años. Me fui a Tailandia, íbamos a hacer un viaje de 12 días, llegamos a un centro de yoga que me encantó, una playa que me encantó en una isla que no conocía ni Dios, y le dije, aquí para el viaje, yo me quedo aquí, si quieres vete tú. Y nos quedamos ahí todos los días haciendo yoga, leyendo y siestas a 1:00 del mediodía.
Qué fuerte.
Y ahí dije, este estilo de vida en el que yo sentí que no necesito ni ir vestida de una manera, ni ir peinada. Es que puedo, o sea, esto tan básico me pareció como el equilibrio perfecto a la locura que vivimos, ¿no? En Occidente, que también me gusta, me encanta mi coche con mi aire acondicionado.
Sí, ojo. Vale, que también hay esta cosa de que dices, no, en Occidente, pero ¿cómo este posturetas la gente aquí en Bali?
Bueno, hablemos de los Ubudian.
¡Oye!
Hablemos.
No. A ver, espérate, que la gente que no está metida en la jerga de aquí, los Ubudian son la gente como más espiritual, los yogis, meditadores, que viven en la zona de Ubud, que es como la parte como más espiritual, ¿no?
Que flota. Bueno, sí, pero es que hay una parte de los Ubudian que ellos flotan. Que ellas son, de verdad, diosas del Olimpo, que dices, no, eres real, te quiero tocar. Porque es que es como una cosa, como de verdad, seres de luz encarnados en esos cuerpos y esas gasas, y dices...
Pero es irónico, ¿no? O sea...
No me toques ni... Me refiero, yo me voy.
Vale,
pero
vale,
no,
vale.
Es como, no. Pero a mí me genera... Primero me generaba mucha admiración. Yo recuerdo estar en un... Yo la primera vez que vine con mi mochilita, tal, ahí sola, no conozco a nadie, me siento en una cafetería y los veo a ellas y a ellos entrar, que casi ni te miraban, levitaban, y yo, wow.
No.
Yo intenté ser de ellas 2 semanas.
No.
Sí. Y luego ya vi que no.
No.
Y dije, ¿qué es esto? Uy, y no, sí, hay muchísimo postureo, muchísimo, ¿no?
Hay tanto histrionismo.
Sí, un show off, pero sí, que de coña,
claro,
¿no?
Claro, a ver, hay gente tan bonita.
Sí, es que hay de todo, pero como en todas partes, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que está un poco extremo el tema de la espiritualidad aquí. Hay una parte que, wow.
Eso es.
Creo que es el proceso, ¿sabes? Creo que es el proceso de la gente también llegar, entrar en eso, darte cuenta de que no, y a partir de ahí creo que te empiezas a cuestionar mucho lo que es la espiritualidad real. Yo creo que es un buen efecto de choque para cuestionarte, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Totalmente. Lo que pasa es que el peligro es que hay gente que viene muy vulnerable. Yo era muy vulnerable, muy perdida, muy vulnerable, me lo creí todo, lo probé todo, y entonces ahí hay mucho peligro.
Muy bien.
También sí, hay que tener esto. Sí, es mejor. Yo creo que sí, que lo contemos para que, oye,
eso es.
Mídete, ¿no? A ver qué te crees y qué no.
No te creas, eso es, no te creas la verdad de quien te diga que es su verdad, la única y la referencia única.
No,
o sea,
claro.
Sal corriendo, porque la invitación, bueno, como venimos diciendo durante todo el episodio, ¿no? Que es como, espera tu verdad.
Sí, efectivamente.
Que puede resonar con verdades externas, pero
busca la tuya.
Exacto. Busca la tuya. Ayer una amiga me decía, no, es que una amiga me tiraba las cartas y me ha dicho que tal y que cual, y que, pero una tirada, una cosa como súper cerrada y súper, como súper, una cosa como muy densa.
Te va a pasar esto.
Te va a pasar esto. Y pensé, mi hermana es medium, hace tarot, pero lo hace de un lugar de tanto de respeto y de opción y de libertad, que decía, pero ¿cómo alguien te puedo contar algo así tan cerrado, tan, ¿no? Como tan contundente y tan hiriente incluso, ¿no? Es un poco la cosa esta de que no te creas las verdades si te las cuentan como esta es la única opción.
¿Qué va? ¿Qué va?
E incluso la tuya misma. Que esto, como
si tu verdad es mentira. Perdón por acabar así el podcast. Pero si tu verdad es mentira.
Vamos a cerrar aquí.
Uy, yo digo,
con todo el hype.
En mis talleres siempre digo, bueno, y aquí vengo a desmotivaros, porque es que al final yo creo que las desmotivo porque intento ser tan realista que al final acabamos por los suelos.
Levanten esto.
No, en serio, no. O sea, creo que lo bonito es saber que tu verdad, en tu parte de verdad, siempre va a haber una parte de mentira, porque siempre hay una parte de humanidad, y la humanidad es caótica, y es polar, y es incoherente, y es incongruente, y esto también somos, ¿no?
Total.
Tía, que no. Dos horas de podcast.
No. Cerramos aquí ya.
Cerramos con este mensaje maravilloso.
No, espérate, es que me gusta cerrar los podcasts.
No, vamos
de una
a cerrar
manera
bonito.
Y es que siempre pregunto una misma pregunta.
Que les cruce las piernas.
Eso, nos descruzamos, ¿no? Nos conectamos. No, ya estábamos conectadas. Ana, si pudieras hablarle a todos los corazones sintientes de este mundo, si estuvieras como ahí, como acceso directo, ¿qué les dirías?
Voy. Voy a conectar, voy a intentar visualizar.
Claro.
Bueno, clarísimamente, que busquen entorno, que busquen esa tribu donde ellos puedan latir de la manera que están hechos para eso, para latir fuerte, que busquen ese entorno que los valide, que los empuje, que los proteja, que los escuche, que los quiera. Si hay un mensaje que tengo que dar ahora es entorno, que entorno, 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 que es que te cambia la vida. Que busquen su entorno y que latan muy fuerte, porque tienen mucho tiempo, esperemos, ¿no? Pero esto no es infinito. Que latan muy fuerte y acompañados de otros corazones que latan igual de fuerte.
Corazones,
buscad. Es que no, te has aquí.
No, o sea, somos muy intensos, pero también en esta parte de risa, entonces claro, nos movemos ahí. Eso, corazones,
Busquemos entorno, por favor.
Busquemos entornos seguros. Para buscar entornos seguros, ¿no? Y para volver un poco a referenciar cómo te pueden encontrar las personas que quieran seguir trabajando contigo en estos grupos o en Substack, quizá. O sea,
sí, en Substack.
Cuenta un poquito cómo quieres que te encuentren las personas que se han inspirado y polarizado contigo, quizá.
Te iba a decir, más que inspirado, polarizado a lo mejor.
Ambas.
Nada, o simplemente quien tenga algo de curiosidad. Y, bueno, pues estoy en Instagram. Tengo que ver cómo estoy. Estoy, ¿no? Así. Me gusta estar ahí, pero también los sábados hago unos chupitos de vida en Substack, que son como trocitos, recomendaciones. Y luego tengo, bueno, no tengo nada más. Tengo cosas ongoing que no están abiertas.
Vale.
Pero ahí, vale. Instagram y Substack.
Vale, perfecto. Lo voy a dejar también en el cuerpo de la...
Gracias.
Me saldrá del episodio.
Vamos, Clara, tú puedes, entorno motivador, vamos. Nada, sí, ahí.
Un placer, Ana.
Igualmente.
Un placer, te voy a invitar pronto, de nuevo.
Estupendo, en persona siempre.
A ver dónde será ese, pero... Bueno.
Nada, gracias.
Bueno, pues, no sé si te apetece despedirte de alguna manera de quien te ha escuchado hasta ahora.
Bueno, los corazones, ¿no? Sí, habla a vuestros corazones más que a vuestras mentes. Vuestras mentes están genial, pero nada, espero que latan muy fuerte, lo único. Y sobre todo que no dejéis de escucharlos, ¿no? Y de elegiros. Que vivan a su favor. Mil gracias, un placer.
Qué bonita, ha sido un regalazo.
Gracias, igualmente.
Bueno, me voy a despedir.
Sí,
de como dice Nati Peluso, mi gente. Bueno, que ha sido un regalo de episodio. Espero que hayáis vibrado, inspirado, ¿os sabáis? Ya necesito cerrar.
¿Cómo se nota que el coco llevaba vodka?
Si no ha tomado coco, ya
lo sé. No, Clara está perfectamente.
No estoy bien. Además, no bebo desde hace 6 años.
¡Wow! Imagínate.
6 o 7.
Yo sí, también.
Esto da para otro podcast.
Yo llamo chupitos de vida, pero realmente lo he intentado dejar hasta la cerveza. Ana, bueno, tampoco es que fuera Ana, whisky.
Que te vayas.
Ah, vale, sí. Vale, venga, chao. Adiós, un beso, chao.
Bueno, vamos a cerrar este episodio así de... Yo me quedo con un buen rollo y una calidez y una ¿no? Como una sonrisa
claro, que te
más
vaya.
Que evidente.
Claro, por favor.
Chao, un abrazo chao. Fuerte. Chao.
Ay, qué me meo.
Siempre me despido con el que estés bien. Ay, no deja de grabar. Bueno, que estéis bien, chao.